Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Hola, hola, buenas tardes, auditorio, ya sea por Facebook, ya sea por radio. Bienvenidos a este programa Lo líquido del absurdo, programa 81, si no me queda duda. Y el día de hoy Marco llega más tarde, pero ya está aquí en la mesa el maestro invitado, el maestro Miguel...
Eduardo Camacho Gómez.
Eduardo Camacho, sí, iba a decir Camacho, pero luego dije, tira otro nombre en medio.
Eso.
Sí, maestro aquí de la universidad. Para los que no lo conocen, maestro Miguel...
Bueno, yo enseño aquí en Cocosta materias de economía, inglés también.
¿Y tu formación cuál es?
Yo soy economista y maestría, en la licenciatura de maestría, y ahorita acabo de terminar los créditos del doctorado en gestión y negocios. Entonces también por esa área también me desenvuelvo así.
Ahí andamos de doctorante los dos entonces.
Exacto.
Sí, ahí andamos. Sí. El programa de hoy está bien interesante porque por primera vez en este programa vamos a tocar un tema desde un punto de vista que Marco no va a atacar, o quién sabe, porque vamos a hablar sobre un autor del siglo XIX, nació en el 19, pero en el 20 fue el boom, que más que autor literario es un filósofo economista,
sí,
político, es Vladimir Ilich Lenin, el padre de la Unión Soviética, y el libro se llama El Estado y la Revolución. Entonces vamos a hablar sobre temas interesantes, quizá hasta desmontemos bulos y mitos, esperemos que sí.
Ojalá que sí.
Porque en redes sociales últimamente tenemos mitos sobre el socialismo y el comunismo, donde es lo peor, y la verdad es que ni siquiera sabemos qué es.
Exacto.
Entonces, si partimos de ahí, creo que el programa tiene mucho de dónde cortar. Y, por favor, si nos escuchan y tienen preguntas o quieren hacer comentarios o quieren atacar lo que estemos diciendo, con todo gusto. Acuérdense que aquí son un lugar de total tolerancia hacia las opiniones de todas las personas. Siéntanse en la libertad de escribirnos. Y aprovechando, el libro que vamos a regalar hoy es un librote, literalmente es un librote. Es Cuentos completos de Edgar Allan Poe y las aventuras de Arthur Gordon Pym, que es una joya. Y está muy padre la portada, el diseño. Las hojas, pues ya saben cómo son los libros de este tipo, ¿no? O sea, son hojas medias raras.
Sí.
Pero la verdad es que es un buen libro. Y para que se lo lleven, díganos 5 líderes de la Revolución Rusa. Búsquenlos en Google.
Sí, iba a decir sin googlear, no, pero mejor
no,
si
buscan no,
Google.
Sí, no, los van a googlear. O sea, ya conocemos a la gente aquí. La gente de este programa, lo primero que hace cuando hay un regalo, a internet a buscar 5. Con que nos pongan 5, con eso ya se llevan este libro. Y acuérdense que lo puedo mandar. Recordemos que el líquido del absurdo nace de las discusiones, como hoy que vamos a tener con el maestro Miguel aquí una discusión interesante, y también con Marco cuando se integre. Que hemos tenido Marco y yo durante mucho tiempo aquí en el CUC, ya tenemos casi 2 años con el programa, ya vamos a 2 años, sí. Y nace de las ideas de Bauman y de Camus sobre lo absurdo de la vida y lo líquido de las cosas en la modernidad. Uh-huh. A mí no me gusta hablar de la posmodernidad. ¿Usted qué opina, maestro, de la posmodernidad?
Justamente mi influencia es totalmente dusseliana y Enrique Dussel habla acerca de la modernidad que se inició justamente con la invasión de América y todos estos procesos asociados. Entonces la posmodernidad para él sería como lo que viene después, o él hablaría de la transmodernidad. Uh-huh. Y por eso posmodernidad pues carece de sentido.
Sí, no, y aparte la posmodernidad le dio en la torre a todo. Le dio en la torre y todo, a todo. Entonces, por eso a mí la posmodernidad, desde que estudié la carrera, nunca me gustó el término ni la idea. Pero pues hay gente que la defiende.
Sí.
Y eso es interesante, defender posturas que a lo mejor no compartes, pero bueno, o sea, es interesante este diálogo entre seres humanos.
Claro.
Llévanos a las efemérides, que son bien raras hoy porque no traje mi... Ok, ya tenemos ganador, qué rápido fue esto.
Vaya.
Óscar Castellanos. Ay, supongo que es alguien de aquí de la radio. Ok, Vladimir Lenin, ese no se valía, pero bueno. León Trotsky, Joseph Stalin, Alexander Kerensky, Alguien me pone San Nicolás II, ¿qué es esto?
Creo que Kerensky también era parte del gobierno.
Sí, zarista. De los blancos, era sí. De los blancos. No, no vale
no,
esa.
No sé qué tan válido.
Y luego un alumno de contabilidad me pone lo mismo. Ah, que el mismo lugar sí. Lo sacaron. Me pone Vladimir Lenin, León Trotsky, Stalin y Kerensky. Kerensky no vale, jóvenes. No. Kerensky era de los blancos, esos no valen. Ok, entonces las efemérides de hoy están bien interesantes porque la primera tiene que ver con algo muy cercano a lo que vamos a discutir. Uh-huh. 1927, siglo XX, Estados Unidos, el país de las democracias y de las libertades, destroza una huelga de mineros en Columbine con el asesinato de mineros por parte de los Rangers de Texas. Entonces imagínense la lucha obrera perseguida y siendo atacada desde el Estado. Uh-huh. Un día como hoy, pero de 1937, se estrena la Sinfonía número 5 de Shostakovich, un escritor, un músico soviético muy... muy muy interesante, búsquenlo, porque la verdad sí vale mucho la pena escucharlo. Un día como hoy nace el hijo de R.R. Tolkien, que fue el que terminó los libros de su papá. Nace Voltaire, el filósofo francés, que también es muy interesante. Y hoy es día, hoy son cortitas, porque con esto de que hay tráfico en Vallarta, yo me vine en la bici de volada. Es día mundial de la televisión, ok. Vamos a festejar la televisión. ¿Qué opina de la Caja Boba?
Pues yo pienso que ahorita está luchando por seguir siendo relevante. Sí. Pienso que la Casa de los Famosos vino a darle, pues, no sé si un ahí impulso de a Frankenstein para revivirlo o no sé, pero sí.
Sí, también pienso lo mismo. Pero bueno, ¿ahora qué consideramos televisión? Porque tú y yo crecimos con la televisión.
La televisión, de las boluditas.
Exacto.
Incluso, ¿no?
Sí. Y aparte crecimos viendo programas hechos para la televisión.
Exacto.
Ahorita lo que hay, las plataformas son películas.
O contenido en general.
Que ves en televisión, pero no es la televisión.
No es para televisión.
La televisión era aquellos programas, no sé, Chabelo.
Sí, sí, sí.
Las telenovelas. Ahorita yo sé, he visto telenovelas japonesas de un minuto en TikTok y digo, no puede ser, ¿es esto?
Exacto, a Televisa sí. No le gusta eso.
Sí, entonces, ¿en qué se ha deformado el concepto de exacto. Televisión?
Sí, sí, sí. Que es una, en realidad las personas ya como tienen la televisión y la radio y todo en su palma de la mano, ajá. Su celular, entonces ya yo pienso que las, no sé si vaya a desaparecer alguna vez, honestamente, tal vez siga por ahí, pero ya la gente, por ejemplo, está viendo DVDs, ajá. Y en su tele,
entonces, sí, sí, sí.
A formatos no análogos, pero pues sí formatos que no son streaming y eso sí.
Sí, bueno, ahí te traíamos una discusión en sala de maestros con un grupo de maestros que me junto sobre cómo tú compras una película en una plataforma y eres dueño sí. De la película, pero en cuanto la plataforma pierde el derecho o ya caduca su uh-huh. Permiso, pues tú ya dejas de ser dueño de esa película, ya no la puedes volver a ver.
Pues no.
Y en cambio en el DVD, compras el DVD y lo tienes ahí para cuando quieras. Entonces ahí entra también algo que tiene que ver con el tema de hoy.
Sí.
¿Qué es la propiedad?
La propiedad, hijo.
O sea, ¿qué es la propiedad en la modernidad? No sé.
Sí, sí, sí. Sí.
Porque igual con Spotify, bueno, ya dije una marca.
Híjole.
Es lo mismo, ¿no? O sea, tú pagas una renta uh-huh. Y de repente pues bajan a ese cantante porque se peleó o lo que sea y pues dejas de escuchar
ni
tu
modo.
Cantante en donde estás pagando.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿eres dueño de qué?
¿De qué? Exacto. Bueno, un caso intermedio sería, por ejemplo, YouTube, que puedes tener... Puedes ser dueño de las películas. Entonces nosotros así como que teníamos cassettes, ¿no?
Sí.
Y de video, y luego DVDs, y luego Blu-rays, y luego dijimos, ya no sirve nada de esto, y los tiramos. Y ahora puedes volver a ser dueño de la película porque la compraste en YouTube.
Sí, no, es...
Y digo, creo que ya volvimos otra vez a
pero inicio. No la puedes descargar.
No.
O sea, exacto. Eres dueño.
Eres dueño, pero como dices, ¿qué es la propiedad?
Y si se ve en internet, pues... ya no eres dueño.
Ajá.
Hasta que regreses el internet.
Exacto, es un buen punto.
No, o sea, eso sí, está bien sí, interesante. Sí, sí. Sí. Es Día Mundial de la Espina Bífida, que es una cuestión médica, uh-huh. Que es cuando... este está interesante. Uh-huh. Doy en enfermería. Uh-huh. Entonces les contaba a mis alumnos que de repente hay casos muy particulares donde los niños nacen con un pequeño hueso de más en donde termina la columna vertebral, uh-huh. Que quizás nos recuerde que venimos de algún homo sapiens.
Sí,
bueno,
sí.
De algún homo.
Sí, sí.
Y algunos empezaron a payasear que cuando se casan entre hermanos, que la cola de puerco, ya ves cómo es la gente.
Sí, sí.
Es Día Mundial del Vestido, muy útil.
Muy útil.
Es Día Mundial del Saludo.
Eso, ¿qué onda?
Porfa.
Hola.
Y es Día Mundial de la Pesca.
Miren.
Sostenible y responsable.
Eso.
Nada, o sea, sí. A toda aquella persona que se va a pescar a lugares ilegales, como el Estero del Salado, o a lugar o que pesca fuera de veda, no los festejamos hoy. Hoy festejamos a la gente que pesca legalmente. Sí. ¿Ha ido a pescar alguna vez, maestro Miguel?
Sí.
Yo nunca.
Era, bueno, cuando estaba chiquito mi papá nos llevaba. Era, sí, interesante hasta que uno se pone a pensar en lo que de hecho consiste, ¿no? Sacas un ser vivo, pues se asfixia porque no puede respirar
se muere.
Le saca las tripas, entonces ya en retrospectiva pues no es tan...
Pero dorado sabe rico.
Dorado sabe rico. Confirma esta información. Sí.
Sí, no, es muy interesante esta parte de la ética en la cacería, claro, o en la pesca, porque sí, si haces todo este análisis, que la gente no lo quiere hacer porque se sufre, pues sí, está mal lo que estás haciendo. Pero pues el ser humano tiene que comer.
Alimentarse, sí.
Y a mí esta idea de ser vegano no me gana. No puedo.
Es muy rico. Mi hermano es vegano y, bueno, es vegetariano y cocina comida vegana. Y desde que estoy muy chico, hace esa comida y como la comida de él. Entonces, tengo una opinión sesgada. Sí me gusta mucho, sí. Pero no he dejado de comer.
Exacto. Carne, ¿no? Si ves un filete, no le dices, no, gracias. No.
Los dos me gustan, los dos los prefiero, sí.
Eso es bueno, porque luego llegar al radicalismo, que hoy también es el tema, esa es la parte compleja, porque luego te radicalizas al punto de ya no ir a un lugar, ya no comer tal cosa, y aparte de que ya no lo comes, lo atacas.
Sí.
Yo dejé de fumar hace muchos años, pero puedo convivir con gente que fuma, o sea, yo no me pongo en ese plan de
evangelizarlos, ¿no?
Exacto, no hagas eso, te va a matar, es tu decisión, sí. O sea, y la respeto.
Claro.
O el exfumador que odia el olor a cigarro.
Espérame, eso, por favor.
Fumaste 20 años.
Tu familia te sufrió.
20 años apestados a cigarro, y hoy cuando ves a alguien cerca, te alejas porque, eso. Uy, no, el
qué feo huelen.
Sí, eso son cuestiones media raras.
Sí, la verdad.
¿Qué opinan ustedes, público, de la gente que deja un vicio y se convierte casi en un ser de luz que tiene que acusar con el dedo a la gente que
es
sigue en ese
que
vicio?
Todos los demás, ¿eh?
Sí, esa parte es bien, bien, bien complicada.
Sí, tal vez es una forma de abordar el mismo proceso, ¿no? De la persona de decir, bueno, ya dejé esto, pero soy mejor que todos.
Exacto, por como lo dejé,
yo sí
puedo a ti decirte que tú estás mal. Sí, esa parte a mí también me crea complejos. Alguien más mandó algo, a ver si le atinó. Jen García, Alexandro Colontay, ya mandaron otro. Lev Kamenev, sí. Alexei Rik, ok, esta persona sí investigó o buscó en un lugar muy raro. Alexei Ridok, Félix Desenevsky y Leon Trotsky, sí.
Va.
Jen García eres la ganadora, porque los otros dos me pusieron ahí a dos tipos que no son de este bando.
Los de ChatGPT le pusieron.
Sí, le pusieron ahí gente de los bolcheviques y mandaron lo que fuera.
Tras.
Jen García, ahí te comunicas, porfa, para darte tu libro. Hay saludos de Juan Torres, que ya es de la casa, y los que contestaron. Casi nos vamos ya al primer apartado. Una pregunta, ¿cuál es tu opinión después de, pues nació en el 1870, casi 150 años de nacimiento de Lenin, ¿cuál es tu opinión en la actualidad sobre la figura de Lenin?
Yo pienso que como justamente ideólogo, pero sobre todo como científico o como pensador en general, tiene una huella que no nos podemos librar de ella, y mientras haya humanidad vamos a seguir con ella. Pero justo ahorita tenemos la ventaja de la retrospectiva y podemos analizar y criticar y hablar acerca de su legado, bueno o malo, según cómo pensemos.
Sí, porque eso es interesante. O sea, es una figura que cambió el siglo XX. Hay un libro de este Reed, John Reed, el de los 7 días que cambiaron el mundo.
Ah, ok, sí.
Que es eso, que es una monografía de él. Estuvo ahí durante la cuando llegó Lenin de Alemania,
sí,
en el tren. Él estuvo ahí y vio cómo un nuevo sistema político y económico se implementaba en un país semisalvaje, porque así era la Rusia de los zares, y cómo esto cambió de manera radical la vida de los rusos. Para bien o para mal, ahí queda en el criterio de cualquiera de ustedes y de nosotros, pero, o sea, sí fue un parteaguas que el siglo XX fue dominado por esta dicotomía capitalismo-socialismo.
Exacto.
Desde dos puntos de vista muy, muy extremos, y que hoy vemos en China, pues, los logros de una economía planificada.
Exacto. Sí, y sobre todo que padre de la... Bueno, no sé si el padre de la planificación, pero el experimento que fue la Unión Soviética justamente fue pionero en la planificación a tal nivel como ahora tenemos en China.
Sí, que China nos sorprende nos sorprende en estos últimos días con un montón de cosas, y que su plan quinquenal se cumplió y que van por otro. Es una cosa interesante. Vamos al primer audio. No creo que ni siquiera hay audio. Hoy fue un programa muy extraño.
Sí hay.
Ah, sí hay audio. Sí hay audio. Vamos al comercial.
Hola, soy Esmeri y les leeré el libro del Estado de la Revolución, del autor Lenin. cómo el Estado nació de la necesidad de tener a raya los antagonismos de clase y cómo, al mismo tiempo, nació en medio del conflicto de estas clases. El Estado lo es, por regla general, de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, que con ayuda de él se convierte también en la clase políticamente dominante, adquiriendo así nuevos medios para la represión y explotación de la clase oprimida.
Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos.
Lo líquido de lo absurdo.
Continuamos. Llámanos al 322-226-2233.
Ya estamos de vuelta, al parecer. Digo al parecer porque de repente fue muy cortante eso. Estábamos hablando aquí entre el comercial con el maestro Miguel, que es muy rico cuando encuentras libros de uso y encuentras garabatos, encuentras rayones, encuentras escritos, fotos, lo que sea. Entonces, no le hagan fuche a los libros de uso. La verdad es que está padre cuando encuentras y hasta haces tu historias que ni siquiera tienen nada que ver, pero está muy padre eso. Maestro Miguel, cuéntanos poquito de el libro de El Estado y la Revolución para que la gente vaya viendo por dónde va el tema de hoy.
Ah, muchas gracias. Para empezar, me gustaría decir que de repente uno siente que le da muchas vueltas a las cosas, ¿no? Particularmente cuando escribe. Pero pues están las personas que le dan vueltas a las cosas y luego está Lenin, ¿no?
Bueno, Hegel.
Bueno.
Hegel está allá arriba viendo a todos los demás.
Porque se me hace muy bonito que la edición que me tocó revisar al final tiene una nota como después de que se escribió el libro. Y dice, bueno, pues yo escribí este libro entre agosto y septiembre de 1917 y ya tenía el esquema para el capítulo 7 que trata acerca de la experiencia de la Revolución de 1905. Uh-huh. Dice, pero mi trabajo se vio interrumpido por la crisis política. Creo que vamos a posponer, no me acuerdo si dice, indefinidamente la redacción del capítulo. Y digo, mira, entonces escribió la teoría o recopiló lo que él conocía, lo que había visto sobre la teoría del Estado y su papel en la Revolución. Y luego le tocó vivir la Revolución y dijo, me encantaría seguir escribiendo sobre la Revolución, pero ¿saben qué? La estoy viviendo, chavos.
La voy a vivir.
Y algún día voy a regresar a escribir el último capítulo. Entonces se me hace, para empezar, un documento no nada más teórico e histórico, sino también casi biográfico, porque yo siento que se sentó un día y ya vio, recordemos, entre febrero o marzo, dependiendo del calendario, comenzaron las revueltas en Rusia, que después culminaron con la revolución con las revueltas después en octubre o noviembre.
Exacto.
Entonces, en ese tiempo, yo pienso que este libro nos da una ventana directa a lo que estaba sucediendo, y yo siento que él debió sentarse a decir, bueno, ¿y qué sabemos sobre el Estado y la Revolución? Entonces se pone a citar a Engels y a Marx, se pone a citar las controversias con las diferentes facciones dentro del Partido Revolucionario en Rusia. Y para mí, para empezar, revisar este texto fue eso, meterme un poquito a la mente del autor y ver las cosas desde su perspectiva, que es privilegiada porque justamente él no nada más teorizó, sino que también
estuvo ahí, lo vivió. Exacto. Sí, cuando buscan a Lenin en Google, va a haber fotos donde está ante una multitud haciendo discursos. Así era él, así era él como personaje histórico.
Exacto.
Él arengaba a la multitud, él hablaba con la gente, no era un líder que estuviera en algún palco lejos del pueblo. Él era parte del pueblo. Hay que recordar que él no era burgués de nacimiento. Uh-huh. Él venía de abajo.
Exacto.
Y fue exiliado, estuvo en Gulags.
Sí.
Entonces él vivió todas las vicisitudes. Exacto. De un ciudadano revolucionario ruso de la época zarista.
Sí.
Y él sabía de lo que escribía y de lo que hablaba.
Exacto. Y aparte, justamente por su interés y porque lo vivió, tenía esta perspectiva de y también en la experiencia de 1917, pues tenía esta urgencia de no nada más como cuando uno escribe una tesis, ¿no? Este tema está muy padre, está muy interesante. Uh-huh. Pero había una urgencia teórica, disculpa, histórica. Dicen en el texto, bueno, no nada más es importante hablar acerca de la teoría, sino ahorita este tema cobra una relevancia práctica.
Claro.
Y eso es lo que más importante.
No, y por ejemplo, hace 2 días festejábamos en México, celebrábamos la Revolución Mexicana.
Sí.
Y que es la primera revolución del siglo XX.
Sí.
Pero el problema con la versión mexicana, y se lo dije a Marco el programa pasado, es que la versión de aquí no tenía ningún tipo de sustento filosófico. Fue aviéntense a balazos, sí, quien sea contra quien sea. Y en cambio Lenin a lo mejor hasta se enteró poquito de qué estaba pasando en México y dijo, exacto, no, aquí no va a ser así. Aquí vamos a tener un fundamento teórico y metodológico, sí, para entender hacia dónde vamos.
Sí, 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 se puede hacer el paralelismo. Ahí nos comentarán si es muy arriesgado o no, pero me parece que en el 1914 toman la Ciudad de México, corrígeme si me equivoco, Pancho Villa.
Sí, en el 14.
Exacto.
Y Zapata.
Y Zapata, y se sientan en la silla, se toman la foto, sí, y todo esto. Pero lo más interesante que, bueno, obviamente no soy experto en el tema, pero como que dicen, bueno, ya llegamos a la capital, ¿y ahora qué?
Sí, ¿qué hacemos?
Exacto, y como que ahí el movimiento se fue un poquito disolviendo, sino tomando un camino diferente.
No, y es que ninguno de los dos quería el poder, o sea, ninguno de los dos quería estar ahí, sí, tomando decisiones, porque era gente de abajo.
Sí.
Y entonces los que sí tomaban decisiones eran los que eran los antiguos terratenientes, Carranza, Obregón, todos estos de Sonora.
Se convirtieron en gobernadores, dicho sea de paso.
Exactamente. Entonces cuando Villa y Zapata, alguien del pueblo, se sube a la silla y dice, esta silla está incómoda.
Sí. No, y aparte siento que Lenin en particular vivió porque creo que nació al mismo tiempo que fue la experiencia de la Comuna de París.
Sí, 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 más o menos.
Entonces, pero vio el trabajo de Marx y Engels y justamente dijo, ese es el momento en donde tenemos que aprender de esa experiencia y tomar los elementos que sirven, cambiar los que no sirvan, y es necesario, pues ahora sí que no pase lo mismo que México. ¿Sí? No,
y como dices, se dio cuenta de los problemas de la Comuna de París, el por qué fracasó.
Exacto.
Y fracasó meteóricamente, o sea, sí, empezó, tomó su punto álgido y se fue de caída libre porque no hubo esta cohesión con la parte más baja, con los trabajadores, sino que fue un grupo, uh-huh, que se lanzó.
Sí, esa es una parte muy importante. Creo que Lenin no abandonó la idea de la lucha armada, uh-huh, y la Comuna de París pues justamente estuvo sustentado por esta, creo que le llamaban la Guardia Nacional, espero, sí, no, sí, en París, que eran ciudadanos armados, uh-huh, entre otras cosas, trabajadores industriales, personas del ámbito urbano. Entonces, esa lucha armada es la que justamente Lenin menciona en el libro que es la base de la transformación del Estado y a su vez que va a llevar a la marchitación del Estado, que se marchite y que deje de existir una vez que se llegue a la etapa final del comunismo.
Sí, que ese es el objetivo de la lucha revolucionaria.
Exacto.
El socialismo es un proceso, exacto, pero que tiene que tener un final para pasar a la siguiente, que gente nunca, no ha habido ni un solo país en el mundo, ni lo habrá en los próximos 50 años, que sea comunista. El comunismo nunca ha existido, uh-huh, así que dejen de hacer esos memes de tengo dos vacas y el gobierno me va a quitar una y me va a quitar, no es cierto.
No.
La propiedad privada es diferente a la propiedad personal. Y la propiedad privada es de los bienes de
producción,
no de tu casa, no de tu carro, no de tu tele. Sí, no, ya por favor dejen de hacer esos memes. Tengo una tía que todos los días me manda memes de, ay, nos van a quitar la casa. No. A ver, México ni siquiera somos eso. México, estamos lejos de eso. Créeme que yo sería más feliz si fuéramos algo parecido, pero no.
De hecho, Lenin recobra el problema de la vivienda. Uh-huh. Y dice, y bueno, ¿y cómo se va a abordar este tema? Y hay una cita buenísima en donde dice, normalmente se piensa que se va a solucionar el problema de la vivienda cuando la oferta equipare la demanda.
Ajá.
Dice, pero esta solución pues es una de la que vuelve a crear el mismo problema y le no da solución para nada. Entonces, sí, yo dije ahorita, viéndolo desde el momento actual en Puerto Vallarta,
la gentrificación.
Sí, porque se piensa, no, la vivienda es un problema de oferta y demanda, entonces debe de haber más oferta para, ajá, que las personas puedan. Sí, pero se están construyendo, sí, edificios, no, que la gente normal pues no
es
puede.
Es que lo malo es que la oferta que estás poniendo es una oferta tan alta que el grueso de la población no puede acceder a ella.
Entonces
no es el problema.
Más de 100 años, exacto, y seguimos igual.
Sí. Sí. Ahora imagínate en la Rusia zarista, donde el zar era casi dueño de todo y de todas, uh-huh, las casas, sí, y el, sí, pueblo, sí, tenía que pagar renta por todas las casas.
Sí.
Entonces, pero cuando llega él dice, ¿y ahora qué hago? ¿Reparto casas?
Sí, pero una cosa que se me hace interesante es que dice, no se trata, porque no pierde la oportunidad de criticar a cuanto persona que no piensa igual puede. Y dice, no se trata de que las casas no tengan renta. Dice, cuando el Estado sea dueño de las casas, pues no se va a dejar de cobrar renta. Se va a mantener el derecho de cobrar renta. Y todas esas acotaciones se me hacen importantes porque dice, tenemos que, yo pienso que pensó, tenemos que tener un programa que indique exactamente realmente qué queremos hacer.
No, y es que desmitificas. Con esto que acabas de decir, desmitificamos esa idea de que te van a quitar tu casa o que está prohibido rentar. No es cierto. Y tampoco se regalan casas.
Tampoco.
No, o sea, no van por el mundo regalando casas. Es bien interesante y hay que analizar muy, muy, muy profundamente de repente este libro, que es un libro pequeñito.
¿Sí?
O sea, no es un gran libro, o sea, no es de buen tamaño. Es un libro pequeñito que te lees en...
Un rato.
Un ratito.
Sí, sí.
Pero que te va desarrollando qué es la revolución.
Sí.
Y cómo el Estado es algo que no se puede perder hasta que no lleguemos al otro estadio.
Exacto.
Pero critica fuertemente en el capítulo final al anarquismo.
Sí.
Porque luego uno pensaría, vamos a caer en el anarquismo también es una cosa bien compleja y complicada.
Particularmente con el papel del Estado en el anarquismo. No sé, obviamente que no cita muchos anarquistas, creo que los critica sin mencionar sus argumentos de manera formal, pero sí dice, lo que pasa es el problema con los anarquistas es que piensan que el Estado debe determinarse en el momento de la revolución, así en 24 horas ya no hay Estado.
Sí, se acabó.
Y dice, pero pues desde Marx y Engels sabemos que el Estado tiene una función que cumplir justamente para desarmar a los dueños, a los capitalistas, y para ser ahora la clase proletaria, la clase dominante, cuando antes en el Estado burgués la clase propietaria era la clase dominante. Uh-huh. Entonces se invierten ahí los papeles y de ahí la importancia del Estado, ¿no? Y sobre todo se me hace muy interesante que con argumentos de Engels critica a la falta de autoridad que proponen los anarquistas, porque dice, ¿cómo vas a tener una fábrica como las que existen en el mundo capitalista sin autoridad? Sí. Oye, ¿por qué me estás mandando? Tú no eres mi supervisor.
Exacto.
Entonces dice, tenemos que ser prácticos, no se puede deshacer ahí la autoridad de un día para otro.
No, y aparte una máxima del socialismo es a cada quien según sus
necesidades.
Sus necesidades.
¿Y de cada quien?
Y aparte a cada quien según lo que puedas hacer.
Su capacidad, exacto.
Si eres bueno siendo carpintero, pues te vas a la carpintería, no te voy a mandar a ser mecánico de carros. Y si eres bueno manejando gente, te voy a mandar a ser el capataz de esta empresa, porque vas a tener resultados. Pero como dices, imagínate que aquí pudiéramos llegar así, ¿no?
Sí.
¿Y tú por qué me dices que dé clases?
Ajá.
Espérate, o sea, tiene que haber una autoridad siempre.
Exacto.
Y los anarquistas se van al lado más radical. Sin reglas, sin leyes, sin jefes. Ok, y...
Entonces, ¿cómo?
¿Y qué vas a hacer? Lo que quiera.
Creo que al menos en el periodo transicional sí es importante la autoridad y en ese sentido el... Que exista todavía un Estado, que exista todavía, porque las características que se mencionan del Estado, la Fuerza Armada y, por otro lado, la burocracia. Entonces, no es que podamos deshacer la burocracia, se va a convertir en procesos administrativos, se va a convertir en procesos, que cualquier persona que sepa leer, escribir y hacer cuentas puede realizar, y van a dejar de ser puestos jugosos para personas que los acaparan y que hacen carrera, pues justamente siendo eso.
Ajá, y que luego le heredan al hijo.
Exacto.
Y el hijo no quería ser burócrata, pero pues es un mal burócrata, y luego se lo hereda a la hija. Exacto. Y de repente ya descubres que ese puesto lleva 5 años con el mismo apellido, cinco décadas, y tú así de, ¿en qué momento este puesto va a cambiar de nombre? Y eso también, Lenin estaba en contra de ese tipo de burocracia, pero la burocracia no puede dejar de existir tampoco.
No.
Porque si deja de existir, entonces llegaríamos a este culmen, que es el comunismo. Y pues está muy alejado.
En particular en la planeación tiene que existir la burocracia o las personas cuyo trabajo sea justamente ese.
Y nos vamos al segundo corte, segundo audio. Y esto está bien interesante, así que no le cambien ni manden mensajes, porfa.
Comenten.
El que comente es Marco, que ya quiere llegar.
Hola, soy Esmeri y les leeré el libro del Estado de la Revolución, del autor Lenin. Solo en la sociedad comunista, cuando se haya roto ya definitivamente la resistencia de los capitalistas, cuando hayan desaparecido los capitalistas, cuando no haya clases, es decir, cuando no haya diferencias entre los miembros de la sociedad por su relación hacia los medios sociales de producción, solo entonces desaparecerá el Estado y podrá hablarse de libertad.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro.
Lo líquido de lo absurdo.
Nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Ya estamos de vuelta y me di cuenta que no dejé que nos contara el libro. Hablamos del libro, pero sin contar el libro. Sí. Saludos a Adelina Pita y a Eliana Cepeda hasta Guadalajara. No sé dónde anda Sile, pero si andas en Guadalajara, pues hasta allá. Ahora sí, cuéntanos un poquito del libro.
Sí, bueno, el planteamiento principal, justamente, yo creo, es que el Estado tiene un papel que jugar en la revolución. Ya decíamos antes, no se trata de destruir el Estado en el primer momento, pero, muy interesante, en el mismo proceso en el que el Estado cumple su función, deja de ser relevante como tal. Llega un punto en donde una vez que el Estado cumplió su función, deja de ser relevante como tal. Y en la sociedad sin clases, de la que era Marx y Engels y Lenin, pues entonces ya no se vuelve necesario el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado surge, de acuerdo con Lenin, de la existencia de estas contradicciones entre clases. Y el hecho de que existan las contradicciones crea la necesidad del Estado, y por lo tanto, al dejar de existir las contradicciones, deja de tener sentido o deja de haber la necesidad de que exista el Estado. Pero por otro lado, ¿cuál es en sí el papel que tiene que jugar? Un tema fundamental es el económico. ¿Por qué razón? El Estado se vuelve, eso se me hace muy interesante porque tiene una relación con lo que sucede en México. Si vemos el artículo 25 y 26 de la Constitución, el Estado será el rector de la actividad económica y tomará la forma de un plan nacional de desarrollo, de una planeación democrática. Entonces, esta función de planeación, yo siento que es uno que tiene que tener el Estado desde la perspectiva de Lenin, y que después ya no va a ser necesario. ¿Por qué razón? Porque en vez de tener un Estado como el burgués, en donde existía una república democrática, pues ahora va a existir un conjunto de, se usan muchas palabras, comunidades o soviets en el caso de la Unión Soviética, que van a tener cierta forma de dirigirse ellos mismos, claro, desde una cierta autoridad central. Entonces no es que al menos al inicio, ¿verdad? Y al final creo que se deja mucho a la imaginación, al menos en este texto, ¿qué forma exacta va a tomar esa organización en el comunismo?
Porque nunca se compromete a decir va a ser así la sociedad. Exacto. Porque él tampoco sabe cómo va a ser la sociedad dentro de...
Porque estaba pasando en ese momento.
O sea, imagínate que de repente se levantan 100 millones de campesinos en armas.
Sí.
No tienes idea de qué va a pasar después. O sea, no sabes si van ellos mismos a sacar un rey de ahí, de ese grupo de campesinos.
Sí.
O si van a darle en la torre a todos los reyes.
Sí.
Como la Revolución Francesa, que luego fue un fracaso porque se aburguesó otra vez.
Exacto.
Y entonces, pues dice Lenin, no sé cómo vamos a terminar, pero por lo menos pues aquí ya veo que eso ya empezó bien.
Y creo que su argumento es importante, particularmente en la... En este encontrarse distintas visiones dentro de la... si no me acuerdo mal, en febrero o marzo... El zar
Nicolás abdica, II, sí.
Exacto, se va del poder, y en cierto sentido la revolución está con una coalición con las fuerzas todavía...
Sí, están los blancos,
exacto,
que son los que eran antiguos del zar,
exacto,
pero que ya son políticos, y están los rojos, y los rojos están divididos,
exacto,
entre mencheviques y bolcheviques. O sea, ni siquiera entre los rojos había unión, era... Acá están los intelectuales y acá están los revoltosos.
Y justamente en ese gobierno de coalición surge la necesidad de pintar la raya,
sí.
Yo creo, de decir, a ver, las personas, particularmente en la internacional, las personas aman a Kautsky en la internacional. Nosotros no compartimos las visiones de Kautsky, y de hecho está mal por esta y esta y esta razón que Marx y Engels explican aquí y aquí y aquí y aquí. Esto es una cosa maravillosa. Bueno, desde el punto de vista académico, cómo se deslinda en ese sentido, sí, de fuerzas o de facciones con las que no comulga, pero al mismo tiempo tiene que establecer en la medida de lo posible cuál es el plan a seguir o cuál es la forma que va a tomar el Estado. Porque creo que está pensando en el Estado proletario, si lo podemos llamar,
sí,
o el Estado revolucionario,
sí, sí,
de que en vez de que sea la clase dominante que tenga este monopolio del poder, ahora va a ser la clase dominada que tenga este monopolio del poder, porque yo pienso que Lenin estaba pensando que va a ser necesaria la fuerza armada, la lucha armada, justamente para oprimir a los que antes eran opresores. Sí. Entonces, ahí, y se me hace muy interesante cómo cambia, pone la democracia de cabeza.
Es lo que te iba a decir. Sí. O sea, su idea de democracia no es la occidental.
Exacto.
Porque dice, la occidental es un fracaso.
Exacto.
La occidental nada más repite patrones.
O sea, es burguesa.
No hay un cambio, no rompen. Exacto. Con la burguesía. Exacto. Sino es los burgueses cambiándose de lugar.
Eso, porque critica mucho, por ejemplo, el poder legislativo.
Sí.
Y dice, pues
son
en el
parlamento. Mismo siempre.
Ajá, creo que esto vino desde 1905. Ajá. Dije, con la revuelta se instauró un poder legislativo. Y dicen, pues lo que ocurre es que con las elecciones del legislativo, lo que pasa es que se elige qué miembro de la clase dominante va a representar.
Sí. Y de repente veías que estaba el conde, el duque, ajá, el archiduque, el fulanito, el noble. Y decías, ¿y el pueblo?
Ajá, supuestamente representando al pueblo. Sí. Y ahora entonces la clase antes dominada se va a convertir en la dominante. Y si antes la democracia servía para que una minoría dominara a la mayoría, ahora la democracia justo va a servir para que la mayoría domine a la minoría que se está extinguiendo.
Eso me hizo recordar a un líder fallecido de México, de los trabajadores,
sí,
que duró 50 años Fidel Velázquez.
Ah, cómo no.
50, 60 años en el poder de la confederación más importante de, sí, trabajadores de este país.
Sí.
¿Cómo alguien se puede...? O sea, es esto, ¿no? Sí. Él empezó como trabajador, llegó como, sí, trabajador y pum, se eternizó y hizo toda una burguesía dorada de la CTM,
sí,
que creo que ahí sigue. Y,
ahí andan.
Y temo que ahí siga. Y dices tú, entonces pasa eso,
sí,
que es contra lo que estaba Lenin. Sí. No vamos. ¿Tú crees que Lenin si hubiera continuado con vida? Porque hay que recordar, Lenin en el 17 hace esto y fallece en el 22.
Ajá, sí.
Entonces no vio cómo cuajó la revolución, no vio los logros de su revolución.
Sí.
¿Tú crees que se hubiera convertido en dictador?
Yo pienso que el Estado que nosotros conocimos de la Unión Soviética no correspondía con su idea,
sí,
de Estado.
No, para nada.
Yo creo que un Estado bajo Lenin hubiera sido diferente en ese sentido.
Sí, porque lo agarró el señor de Georgia y no estuvo mal, pero...
Y creo que esto llama la atención a una cuestión importante, el papel justo de la autoridad.
Uh-huh.
Y creo que Lenin sí dice, dentro de del Estado revolucionario tiene que haber autoridad, y porque... Su planteamiento, si lo estoy interpretando bien, es que en el capitalismo hay autoridad. Uh-huh. Desde está la persona que es dueña de la fábrica, por ejemplo, que determina el ritmo de trabajo y el tipo de bienes, la maquinaria, y hay otras personas que están en el organigrama más bajo y reciben estas instrucciones. Entonces, en el Estado revolucionario tiene que seguir habiendo autoridad,
sí, claro,
y tiene que seguir habiendo control. Pero creo que a la persona de Georgia se le pasó la mano.
Sí.
Sí.
Y aparte, él era un autócrata. O sea, él agarró el control. Él quería controlarlo todo.
Sí.
O sea, no era de que, bueno, soy la cabeza, no.
No.
Yo controlo el ministerio fulanito,
yo
todo,
soy
todo.
La Unión Soviética.
Y todo lo que quieras hacer tiene que pasar por mí. O sea, no puedes ir a sembrar una cebolla sin decirme.
Sin mi firma. Hey.
Y ese fue un gran problema.
Claro. Pues se creó un cuello de botella. Pues cómo una, sí, persona va a dominar esta extensión y este tamaño que tuvo en la producción mundial las antes repúblicas de la
Unión Soviética. Y leyendo a Lenin en este libro, también pienso como tú. Yo creo que Lenin hubiera sido otro tipo de... Un líder diferente que hubiera, no sé, quizá soltado mucho del poder,
sí,
nada más quedándose con representar a ese, sí, poder. Y hubiera sido diferente, pero bueno, el hubiera no existe.
Claro.
En el capítulo 3,
hey,
si mal no recuerdo, ¿cuál es el 3?
Ay, no lo quiero buscar porque me va a tardar,
sí,
años.
No, no, no.
Pero
es
bueno,
que,
aquí está.
Es que en el 5 critica a los anarquistas.
Ajá, espérate. En el último critica a los anarquistas, creo que es el 6, ajá, sí.
Y en el 3 hay un tema importante, ¿no? Recuérdame el nombre.
Ah,
porque sí,
ya
se
casi,
me fue.
Ya casi. Ah, ok. Experiencia de la Comuna de París.
Ah, es eso.
Sí.
Regresamos a que en París se levantan los trabajadores,
uh-huh,
y él analiza cómo les fue y dice, acá no nos puede ir así.
Sí.
Y entonces él crea esta idea de los planes quinquenales.
Sí.
A eso quería llegar.
¿Cómo
a
no?
Cómo planificar la economía. A cómo llegar al poder, no a ver qué hago,
ajá,
sino ya sabiendo qué voy a hacer.
Sí.
Aunque pase lo que tenga que pasar, pero lo voy a hacer.
Sí.
Y eso es muy interesante porque te habla de cómo la economía planificada sí funciona.
Sí.
Y no llegar al poder y, pues hoy voy a hoy vamos a hacer acero, pero no tenemos hierro. Vamos a hacer acero, o sea, sí. No sé cómo, pero hoy vamos a hacer acero.
Es un tema muy interesante. Admito que no lo he estudiado con la profundidad que me gustaría, pero a nivel histórico, pues como ya decías al inicio, la Rusia zarista estaba muy atrasada, así de no 200 años, 500 años atrasada, ¿no? Del resto de Europa Occidental. Y entonces se enfrentaron con este problema, que tenían esta... extensión de terreno, exactamente, la necesidad de tener todo ese tipo de mercancías sin industria. Entonces tuvieron que hacer una industrialización a marchas forzadas, y esto justamente llevó a la necesidad de la planificación, de que si queremos tener un tractor, quiere decir que tiene que haber la fábrica de tractores. Ajá. Sí, pero la fábrica que produzca las fábricas de tractores o los elementos, y luego tiene que haber la producción de acero, luego tiene que la producción de carbón, y entonces esto se convierte en lo que ahora conocemos en la matriz de insumo producto. Uh-huh. Donde vemos justamente cómo se relacionan los sectores.
Queda un minuto, queda uno, no me roben.
Y cobra importancia la planificación justamente por eso, por el reto histórico que es alcanzar los países capitalistas lo más rápido que se puede.
Y es que tocas un muy, muy buen punto, porque como decías, para yo llegar a un tractor tengo que tener el caucho, ¿quién lo va a producir? ¿Quién va a producir el tornillo? Exacto. ¿Quién va a producir el acero para la estructura? Y pues hay que esperar, o sea, no es de un día para otro. En 5 años vamos a tener un tractor.
Sí.
Pues hay que hacer todo lo demás para lograr en 5 años.
Exacto.
Y ese tipo de economía que lo decía yo en el primer bloque, es lo que ha hecho China los últimos 50 años. Sí. Planificar a 5 años qué vamos a hacer.
Sí.
Si lo logramos, pues avanzamos. Si no lo logramos, pues extendemos a otros 5 años hasta conseguirlo.
Sí.
Y China ahorita pues está en un estado bien extraño, porque
es campechano.
Es bien campechano.
La verdad.
Es bien campechano. Hay que decirlo. Capitalismo en la economía, pero un comunismo, un socialismo. Exacto. Dentro para lo demás. Y ya escucho espíritus en esta sala. Nos vamos al tercer corte. Ya llegó Marco.
Hola, soy Esmeri y les leeré el libro del Estado de la Revolución, del autor Lenin. Todo Estado es una fuerza especial para la represión de la clase oprimida. Por eso, todo Estado ni es libre ni es popular.
Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos. Llámanos al 322-226-2233.
De octubre es eso. A final de cuentas, el control político de la URSS va a ser... Ya regresamos.
Ah,
va a acabar en eso, sí. La revolución de octubre, ¿no? La revolución rusa, ¿no?
Pero porque...
Ya vine, ahora sí.
Surge la figura del georgiano, sí. De Stalin. Que él...
¿Pone en práctica el planteamiento?
No, para nada.
Sí, lo pone en práctica.
No, él monopoliza el poder.
Sí, claro.
Si tú quieres poner una cebolla, tiene que pasar por un montón de ministerios y él tiene que firmar la cebolla. O sea,
el planteamiento de Lenin iba en otro sentido, fortalecer al Estado y la socialización, ¿no? Ajá. La propiedad privada y de la economía, la planeación de la economía.
Ese punto quería que llegara Marco para
propiedad privada.
Claro. He peleado mucho con la propiedad privada y la propiedad personal.
Ya. No, ahí va, perdón. El planteamiento es borrar todo vestigio de el tema de la burguesía.
Sí, de la burguesía, sí.
La total. Propiedad privada sobre los medios de producción.
Total. Ajá.
Ahí.
Ajá. Pero no, si tienes dos casas, te van a quitar una, ¿estás de acuerdo?
No, pero la gente en Rusia no tenía dos casas en general.
No. En ese momento no. Pero en el futuro sí.
No sé. No estuve ahí.
Ya va a empezar.
¿Ya leíste el libro Los que vivimos?
No.
Deberías de leerlo. Te invito a que lo leas.
No lo leas.
¿Ayn Rand o Ayn Arendt? Ayn Rand.
Ayn Rand. Es un crítico.
Esta autora es rusa. Uh-huh. Y sale...
Exiliada.
Sale huyendo del Estado soviético totalitario.
Porque era burguesa.
No, tenía propiedad privada, ya no había propiedad privada.
No, pero sí venía de una familia burguesa.
Venía. Es diferente a ser burguesa.
Venía de una familia burguesa.
Ya no.
A ver, Eres burguesa cuando posees los medios.
Cuando eres dueña.
Dueña de los medios de producción. Ajá. Si no posees los medios de. El control de los medios de producción, no puedes decir que eres burguesa.
No, no, no.
Puede ser pequeña burgués, esquirol, etc. No. A lo que voy es que Ayn Rand, no sé pronunciarlo bien. Escribe este libro de Los que vivimos y habla de qué es lo que pasa después de que escribió este libro
ya.
Lenin y lo que pasa con el Estado comunista. A ver, es muy buena obra. Uh-huh. Yo cuando leo, yo este lo leí hace mucho y ni me gustó. Después lo vuelvo a leer hace unos meses porque Rosendo me estoy diciendo, la verdad es un gran libro, El Estado y la Rosa es un gran libro teórico. Es un gran libro teórico, ¿no? Uh-huh. Teoriza el Estado.
Sí,
¿no?
sí, totalmente.
Una ruta diferente a la que, a Occidente.
Sí.
¿No? A Occidente. Bueno, Ayn Rand nos plantea cómo, qué es lo que le pasa a la Rusia, a la URSS de esa época, pero está hablando de la URSS de Stalin.
Sí, uh-huh. sí.
No, la que pudo haber
no
sido.
No la de Lenin.
No la que pudo haber sido.
La de Stalin, que fue represora, que fue controladora.
Totalitaria,
sí, sí, o sea.
No la que planteaba Lenin.
Pero creo que a este respecto, este totalitarismo y este control... No estuve ahí, como dice Marco.
Sí, no.
Pero estaba justamente...
Pero estuvo John Reed.
Estaba fundamentada en la promesa del futuro, ¿no?
Sí, claro.
Y creo que aquí Lenin justamente habla acerca de que tiene que existir el Estado, va a llegar un momento en que ya no va a ser relevante. Y desde el punto de vista económico esto se ve y muchas personas dicen que la Unión Soviética colapsó porque este futuro, este incremento en el consumo, por ejemplo, de las personas en la Unión Soviética nunca llegó. Entonces se sacrificaron... un plan quinquenal y el siguiente también, y decían es que no podemos producir bienes de consumo, hay que enfocarnos en la extracción, muy bien, y luego no podemos producir bienes de consumo, tenemos que producir armas porque en la carrera con Occidente, ajá, muy bien, y total que nunca llegó un momento en donde la gente pudiera tener esta vida de consumo que veía en Occidente, por ejemplo, o que le permitía satisfacer sus necesidades.
Y ahí está el tema, ¿no? Al final de cuentas, como el ser humano y las comunidades, la sociedad, siempre estamos pensando en consumo, así se imponga un modelo económico o un proyecto de Estado... ¿Qué puede ser? ¿No es de consumo? ¿Qué sería? ¿Basado en los servicios o qué sería?
El socialismo lo que busca es satisfacer las necesidades de las personas.
Ok.
Así de simple, satisfacer necesidades. Ya el consumo que ya es...
Tengo una necesidad.
Ya el consumo que es de lujo, eso ya es otra cosa.
Pero es la necesidad de una pantalla de 75 pulgadas.
¿Dónde ponemos el límite exactamente?
Eso no es una necesidad, amigo.
Ojo, porque el mismo Marx decía, es que los salarios en Inglaterra y en Escocia son diferentes. Los salarios en Inglaterra son bajos, en Escocia son... No, son altos, perdón, en Escocia son bajos. ¿Por qué? Porque en Escocia la gente vive sobre la base...
En el campo.
No, y aparte...
Con leche y queso.
Sobre la base de avena. Entonces, su pan es de avena. Ajá, y en Inglaterra la gente vive con trigo.
Sí.
Entonces,
es diferente.
Por el hecho de que... Y entonces, si las personas sobreviven con avena... Porque estoy bien con trigo. Entonces, hay que pensar en dónde ponemos la línea, ¿no?
Y es validar o invalidar. O sea, ¿tú invalidas que una persona siente una necesidad de comprar una televisión de 75 pulgadas?
No la invalido, pero... pero
es que
no,
es lo que hace
pero, esto. Pero que no se convierte en
no
una...
Tanto,
pero,
no,
espérame.
No es una necesidad.
Es un gusto y un lujo que te quieres dar. No, no lo necesitas en tu vida. No lo necesitas.
Sí se necesita en la vida hedonista, precisemos.
A
lo que voy es que...
En la vida moderna del sistema capitalista.
A ver, pero digamos, satisfacer las necesidades básicas de la población.
Sí. Y las básicas son alimentación.
Ojo, Engels dice alimentarse, vestirse,
salud,
tener donde vivir. Ajá.
Tratar de vivir y educación.
Sí.
No sé si
Engels no una pantalla.
De educación.
Sí, claro.
Es por precisemos, porque ¿qué es necesidad?
Sí.
Y esa es una cosa importante, porque sí, pero el problema del consumo muchas veces es cuando el consumo de unos afecta a otros.
Claro.
Entonces, como aquí en Puerto Vallarta, no es que esté mal tener 4 o 5 vehículos, pero pues va a generar tanto tráfico, emisiones de gases y todo esto que terminan afectando a los demás. Entonces, ¿dónde se pone el límite?
Ok, a ver, entonces, Lenin. Bueno, yo llegué aquí de metiche los últimos 5 minutos.
Está bien.
No he sabido nada de lo que han hablado, pero esa plática la hemos tenido muchas veces el Rose y yo.
El pequeño burgués.
El pequeño burgués. El bolchevique.
Eso.
El bolchevique, ¿no? A mí sí me gusta el libro. Sí, es una lectura obligada para la gente que estudia ciencias sociales, uh-huh, sociología, teoría del Estado, para los abogados. Y la gente... La población que no está en este ámbito académico, ¿sería importante su lectura?
Yo creo que sí.
Sí. En particular porque se habla acerca de la pertinencia no nada más del Estado, sino del ejercicio de la autoridad. Y cuando esta ocurre para reprimir y para mantener las contradicciones que existen, dice Lenin, eso tiene que desaparecer. Cuando sirve para crear un mundo en donde va a dejar de ser necesario, entonces yo pienso que es una postura diferente.
Está medio raro, ¿verdad? Y es bien chido, porque dice, el Estado, este Estado fuerte que va a tener, va a eliminar las contradicciones de clase y puede utilizar cualquier mecanismo cuando se ponga en riesgo el Estado y la estabilidad y bla, 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 bla. Y este Estado va a llegar al final de cuentas a no ser necesario, ergo desaparecer, sí. Ergo anarquismo, aunque digan que no.
No,
no,
no
se crean. Comunismo científico. Ajá. Es diferente.
Exacto,
sí, digo, yo lo digo así para provocar
sí,
a
no,
este.
No es anarquismo.
Yo le digo, oye, si Lenin propone que el Estado debe desaparecer, ¿qué proponen los anarquistas? ¿Cómo se llama este autor? ¿Turán?
Bucanín.
No, el otro.
Tugan Baranovsky.
Hay otro no. Francés también, del siglo XIX, XX.
Otra me acuerdo.
Bueno, no me acuerdo. También plantea que el Estado debe desaparecer. Entonces, si uno plantea que el Estado debe desaparecer y el otro también, entonces, ¿qué es? Anarquista.
Sí. Que el Estado desaparezca no quiere decir que la autoridad desaparezca.
No, es diferente.
Sí, la autoridad va a seguir ahí. Las tribus tenían su jefa o su jefe. Sí. Sí. Y era un comunismo primitivo, pero lo tenían.
Son los soviets, ¿no? Sí, es decir, que plantea el tema de los soviets.
Claro, sí.
Es lo chido. ¿Hasta dónde leen? O sea, construye el modelo de, o da las bases teóricas de la conformación de la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas. Un modelo pero muy, muy, muy eficiente.
Y algo que se nos ha olvidado mucho y que en los documentales se olvida siempre, es como un país atrasadísimo, casi en el que vivían en
la pobreza.
Medioevo, casi. Sí.
O sea, brincó a
la brincaron a ser un país, a la segunda potencia industrial del siglo XX, a poner al hombre en el espacio. Ajá. O sea, ¿cómo en 50 años brincas
a sacrificar a Laika en una...
El amigo de los perritos, ya me acordé.
Perdón, Rosendo.
Es muy interesante. Aquí hay tres mensajes. Uno, dice Luis Albert, ¿qué se necesita para ir a charlar sobre algún libro en su programa para la siguiente temporada?
Que nos digan.
Que nos digan qué libro y te programamos una fecha y aquí nos visitas.
Que nos mande un mensaje privado de WhatsApp, ahí de Facebook, que nos mande un mensajito para contactarnos y ponernos de acuerdo. El libro que nos diga. ¿Cuánto tiempo tenemos?
Ay. Nos queda bien poquito, ahí voy, espérame. César Andrade dice, saludos estimados y excelentes profesores, es nuestro colega.
Ah, César.
César, excelente tema, felicidades a los tres. Saludos de Augusto Alcaraz.
Saludos, Augusto.
Luis Albert propone La conquista del pan, de Kropotkin. Es un libro muy interesante. Y Álgez López dice, ¿puede existir libertad de expresión plena en un sistema donde criticar al Estado se considera contrarrevolucionario? Buena pregunta.
Es una buena pregunta.
¿Puede existir la libertad de expresión plena en un sistema donde criticar al Estado se considera contrarrevolucionario?
A ver, la libertad de expresión. ¿En México tenemos libertad de expresión?
En la Constitución dice que sí.
A ver, ¿en la práctica?
Sí.
¿Tú dices todo lo que piensas?
No.
No,
pero,
¿por qué?
Pero eso...
¿Porque hay una sanción?
No, bueno, ¿quién hace la sanción? Aquí es lo importante.
Sí. No, y aparte, como seres humanos somos hipócritas.
¿En la URSS había esa libertad de expresión?
No.
Claro. ¿Por qué?
Porque lo dice la pregunta.
Porque es un acto antirrevolucionario.
Eres contrarrevolucionario.
¿Y qué es ser revolucionario?
Para criticar. Lenin. Criticar.
No, pero para Lenin, ¿qué era ser revolucionario? Ándele, maestro.
No, está muy claro, quitar que la minoría controle a la mayoría, hacer un mundo en donde sea el contrario.
Y ya no haya contradicciones de clase.
Exacto.
Reducir, eliminar las contradicciones de clase. Entonces hay que eliminar todos los elementos que dan origen a la clase de la burguesía, que históricamente es la que ha reprimido o monopolizado los medios de producción.
Totalmente.
¿En el mundo actual existe la libertad de expresión?
Yo creo que no.
No. En Facebook, si un día pones algo que a ellos no les gusta,
te
castigan 3 meses sin escribir. Sí, sí. O sea.
Ahora, en la URSS, o en Cuba, o en Corea del Norte, el hacer un cuestionamiento, un planteamiento de tu libertad de expresión, o de tu idea, pues te purgan, te eliminan.
En Estados Unidos, hace poquito, a un presentador lo quitaron su programa.
Claro.
Porque criticó al señor que está ahorita.
O si haces un comentario políticamente incorrecto. Sí. Hay una sanción también.
Pero lo que dice nuestro invitado, ¿quién pone la sanción?
¿En la URSS?
No, aquí en el mundo actual, ¿quién pone sanción?
La sociedad.
Hay un ente, y hay un ente que te pone una sanción. Hay un ente de poder que te pone sanción. El gran hermano, que es el poder burgués que aún existe. Yo antes de irnos les quiero presumir algo.
Miguel iba a decir algo antes de que...
Dilo, no, adelante.
No, que se calle. Ese fue un acto de no permitir libertad.
Ojo, pero ¿quién tiene el monopolio del uso de la violencia?
El Estado.
El uso legítimo. El uso legítimo. Perdón. Pero ¿cuántos usos no legítimos hay?
Todo el tiempo.
Ah, ¿verdad?
En todo espacio. En todo espacio.
Ese es el problema.
De Foucault, ¿no?
Antes de irnos les quería presumir. Tengo una medalla.
¡Uf! ¡Ah, qué hermosa!
Algo bien.
Tengo una medalla de Stalin de la Segunda Guerra Mundial.
¡Qué obo!
Es una joya. A ver, ¿la puede? No, no se puede acercar, ¿verdad?
No.
¿Qué joya? A ver,
ahí vas a ver.
¿No, sí?
La orden del camarada. Ah, no, no es cierto.
¿Se ve aquí? Esa sí es de la Segunda Guerra Mundial. La otra es por los 100 años de Lenin.
Algo bien.
Colección que no se presume, wow, échamela.
Estamos socializando la propiedad sobre las medallas.
La propiedad personal sí es válida.
Uno, dos, tres. ¿Por qué leerlo? Rápido, un segundo. ¿Por qué leerlo? Miguel.
Mande. Es un libro que tienes que enterarte de cómo es el Estado.
Da.
Porque para desmitificar un montón de mitos sobre el socialismo.
Sí. Pues léalo. Léalo, por favor. No, es un gran libro.
Sí.
Históricamente es un buen libro.
Muy es un libro muy corto, pero que da un montón de sustancia para criticar, para hablar, para discutir.
Yo entiendo muchos elementos del socialismo y de la URSS a partir de este libro.
Sí.
¿No?
Sí.
Fácilmente. Totalmente. Y estamos hablando de marca un siglo. Y todavía sigue siendo referente para unos trasnochados.
Y nos vamos.
Vámonos. Gracias por seguirnos.
Gracias. Chao. Chao.
Hasta luego. Bye.
Muchas gracias. Chao.
Expresión Universitaria presentó Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.